COPE Coruña.
Estar informado.
La propiedad de la Casa Escariz sigue dando de qué hablar, en este caso a colación de los tribunales. El juzgado de lo contencioso administrativo número 4 ha desestimado el recurso interpuesto por los albaceas contra un acuerdo municipal de diciembre de 2022 que en última instancia acordaba consignar una partida para iniciar el proceso para que el ayuntamiento se hiciese con esta propiedad. El abogado Alfredo Losada es el portavoz de los albaceas. Alfredo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en cristiano, Alfredo, para que lo entendamos todos, ¿qué significa que este juzgado haya desestimado vuestro recurso?
Bueno, nosotros consideramos que la Junta de Gobierno Local no tiene competencias. Consideramos que la Junta de Gobierno Local no puede dictar un acuerdo haciendo una interpretación de un testamento que va además en contra de informes previos de la Abogacía del Estado, informes de internos del Ayuntamiento, que va en contra de una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 1956, en fin, que va en contra de la interpretación de los albaceas, que son los máximos intérpretes de la voluntad de un señor, en este caso, del testamento del señor Piñero Pose. Entonces, en su día presentamos una demanda contra este acuerdo, ahora respetamos esta sentencia, lógicamente, pero consideramos que la misma no se ajustaba a derecho, y por lo tanto, pues recurriremos al Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
En todo caso, Alfredo, esto no significa, como se ha dado a entender, que el juzgado le esté dando la razón al Ayuntamiento de A Coruña.
No, únicamente esto sería como de una manera decir, mire, esto ha habido unas irregularidades en un partido de fútbol y entonces resulta que no está claro, bueno, el VAR ha dicho que esto no ha sido gol, pero podía haber sido, ¿no? Y nosotros impugnamos, por ejemplo, la alineación del equipo de fútbol, por un decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si la alineación del equipo de fútbol ya es incorrecta, pues el partido ya está ganado, por así decir, ¿no? Entonces es un símil de alguna manera con respecto a lo más importante, y lo más importante yo creo que es que también es importante reflejar que la propiedad no está en disputa, aunque se diga, pero la propiedad no está en disputa. Y no está en disputa porque hay una norma de gobierno y hay una sentencia del Tribunal Supremo que dicen que son los dos inmuebles que forman la Casa Escariz, son propiedad de la Fundación Piñeiro Pose. Y porque también la Consellería de Política Social, el año pasado, en una resolución, indica que es la dotación de la Fundación Piñeiro Pose. Toda fundación tiene que tener un objeto, un patronato, una finalidad y tiene que tener una dotación. Pues la Xunta de Galicia dice que la dotación son los inmuebles de la Casa Escariz. Por lo tanto, es inatacable esa propiedad.
Por lo tanto, nos decías, vamos a recurrir porque vemos posibilidades de que se atienda.
Nosotros queremos que hay unos argumentos jurídicos estos sólidos en favor de que ese acuerdo es nulo de pleno derecho. Discrepamos de la sentencia de la jueza y consideramos que además no existe ninguna cláusula del testamento que diga ni que el legado sea a favor del Hospital Municipal de La Coruña, que ya no existe, ¿no? Ni menos todavía existe ninguna cláusula del testamento que apele a ningún derecho a favor del Ayuntamiento de La Coruña.
¿Proceso largo el que nos depara este tema?
Pues no depende de nosotros. O sea, si la Administración de Justicia pues tiene los ritmos que tiene, si existen unas huelgas de detrás de los letrados de Administración de Justicia, de funcionarios, ahora de abogados del turno de oficio, de procuradores, entonces pues no depende de nosotros, lógicamente.
Alfredo Losada, portavoz de los albaceas. Muchísimas gracias por aclarar todas estas cuestiones.
Muchas gracias a vosotros.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de mediodía COPE, la 1:24. Y a esta hora te cuento también que los ayuntamientos del Consorcio de Asmariñas le han dado un ultimátum al de A Coruña. Le dan 10 días para que el gobierno local les traslade un futuro consistente sobre la planta de Nostián. Quieren una propuesta consistente sobre lo que se va a hacer en la planta de Nostián. Los alcaldes del consorcio califican de tomadura de pelo la falta de información del Ayuntamiento de A Coruña y de no recibir una respuesta convincente pretenden sacar a concurso de forma conjunta la recogida y el tratamiento de residuos. Es la 1:25 y conocemos ya cómo se circula hasta ahora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema hasta ahora?
Pues no, ninguno. La verdad es que tráfico completamente fluido hasta la zona centro, no se observa ningún tipo de problema.
¿Previsiones?
Ninguna destacada para el día de hoy.
¿Para el fin de semana?
Sí, tenemos el domingo a las 7 de la tarde el partido en Riazor, con lo cual los cortes habituales 2 horas antes del partido.
¿Y el balance de accidentes?
Ninguno registrado por los en el día de hoy.
Pues que siga así de tranquilo el día. Gracias, buenos días.
Un saludo.
Y una persecución policial terminó con un joven de 23 años investigado por conducción temeraria y bajo los efectos de las drogas. Este conductor, vecino de Cambre, fue sorprendido por la Guardia Civil en la calle Lache de Culleredo cuando hacía derrapes con sus ruedas traseras. De hecho, los agentes que iban en un vehículo camuflado se vieron obligados a esquivar su trayectoria para evitar ser embestidos. Le dieron el alto, pero el conductor emprendió una peligrosa huida por varios concellos. Finalmente pudo ser interceptado, atención, ya en A Coruña, en la calle Severo Ochoa. Dio positivo en el control de drogas, fue sancionado por no pasar la ITV y también por tener 2,7 gramos de hachís.
Y ahora el número uno. Hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate!
Ven a las rebajas de Lucerte.
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y vamos ya con las citas de la agenda.
La FNAC retoma su actividad cultural después de la Navidad con una tarde de K-pop con el colectivo Kimchi Mochi desde las 6. Mañana, a mediodía, celebran Club FNAC Kids. En la Filmoteca proyecta los cuentos de Canterbury a partir de las 6 y Nicolás Zuckerberg presenta 2 de sus películas a las 8:30. Al Foro Metropolitano vuelve el cine en versión original y doble sesión a las 8 con Giaca y Pour la France. La Celestina con Anabel Alonso abre la programación del ciclo principal en el Teatro Rosalía a las 8:30 y Raúl Masana hablará en clave de humor de cosas de padres en su show mañana a las 8 en la Fundación. Puertas Artabas organiza un recuerdo de la amistad entre Vicente Risco y Arturo Lezcano a partir de las 8 de la tarde. Hablando de homenajes, el Teatro Colón acoge un concierto homenaje al maestro Rogelio Groba a cargo de la Orquesta de Cámara Galega mañana a las 8 de la tarde. El barítono André Schwen canta La desolación de las canciones de los niños muertos de Mahler, acompañado de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Concierto desde las 8:30 en el Palacio de la Ópera. Mañana en este recinto, en el Palacio de la Ópera, la Film Symphony Orchestra llega con su nueva gira Genko y bandas sonoras que van desde 007 a Super Mario Bros. El domingo en el Palacio de la Ópera, ballet El Cascanueces. En la sala Jazz Filloa tienen doble sesión con Late Night Jazz Quartet a las 9:30 y a las 11. En la sala Garufa está esta noche Virtual Project, mañana Led Zepp y el domingo Paula Parker. En la sala Mardi Gras, Ataque Escampe han agotado las entradas para su concierto de esta noche. Mañana actuarán los que suenan, Martins Aneiros Band. Os Barbansónicos presenta nuevo álbum mañana en la sala Filomatic y en Cambre celebran este sábado su Xuntanza Do Mayor desde la 1 de la tarde en el pabellón de Os Campóns.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 19 de enero, un 19 de enero de 1809, A Coruña capitula ante las fuerzas napoleónicas. En 1965, una ola rompía la coraza de Lorzán e inundaba Modesta Goicuría y 60 años cumple hoy Ricardo Arjona.
El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
El problema no es problema. El problema es que me duele.
Cope más Coruña.
Estar informado.
Que nos toque la lotería, por lógica, es una suerte, pero a veces se convierte en una pesadilla. Es lo que les está pasando a la protectora de animales Gatocán, que tras repartir millones de euros en participaciones del segundo premio de la Lotería de Navidad, la tardanza, entre otras cosas, para cobrar ese dinero, para hacerlo con todas las garantías, ha hecho que muchos se hayan enfadado hasta el punto que alguno ha empezado una recogida de firmas en change.org para que se agilicen esos pagos. Noel Abao.
Cerca de la mitad de personas agraciadas con la lotería de Gatocán ha cobrado ya el dinero. El proceso avanza más lento de lo que muchos desearían, puesto que el BBVA tardó en ir abonando el dinero de loterías a banca, la entidad que lleva el proceso. Beatriz Martín es presidenta de Gatocán.
La gente ya está cobrando, ha cobrado ya muchísima gente, alrededor de la mitad, por ahí. Más o menos, me dicen en la banca que la semana que viene piensan dar por finalizado el proceso. O sea que bueno, que la gente se queja, ¿de acuerdo? Yo comprendo la impaciencia, tienes un dinero ahí que quieres recibir y lo comprendo. El despropósito no lo comprendo, la impaciencia sí.
En todo este proceso, Abanca tiene que comprobar una a una las papeletas que les ha llegado.
Si nos paramos a contar los días que ha tardado Abanca desde que empezó a recibir dinero, porque claro, es que la gente cuenta, es que desde el 22 de diciembre, pero es que nosotros no teníamos el dinero, no lo tuvimos hasta el 9 de enero. Entonces, desde el 9 de enero hasta ahora, que cuenten los días hábiles que hubo y 4.500 papeletas que hay que revisar y hacer las correspondientes transferencias, para mí lo están haciendo en un plazo, ya no quiero decir récord para que no se me echen encima, pero casi me atrevería.
Y de hecho la entidad ha reforzado a la gente para poder facilitar el cobro.
Pues están reforzando a la gente, están saliendo a las 9 de la noche. Es que claro, si no lo vives de cerca, no es complicado de entender que se tarden varios días en abonar. Bueno, aunque yo creo que si lo razonas, 4.500 papeletas son muchas papeletas para revisar. Y además, repito, no tuvimos el dinero desde el minuto uno, tuvimos el dinero desde el día 9. Y desde el día 9 Abanca hizo ya la primera transferencia. Recibimos 1.000.000 de euros y ese millón salió al día siguiente de la cuenta. O sea,
pero aún así la impaciencia se apodera de algunos, que llenan de comentarios las redes de Gatocán pidiendo responsabilidades o acusando a las entidades bancarias de lucrarse con el dinero y retenerlo. Hasta hubo quien inició una recogida de firmas acusando a la entidad de hacer algo ilegal.
Es un despropósito, además calumnia. O sea, la persona que lo hizo es una persona insensata, porque está calumniando, está diciendo que Abanca tiene retenido el dinero. Y eso no es verdad, eso es faltar a la verdad. Entonces, bueno, pues yo supongo que Abanca a lo mejor no hace nada y no le hará ni caso, pero sí, desde luego pienso que se merecería una demanda por calumnias, porque no se puede actuar de esa manera.
Y detrás de todo, la mayoría de gente está contenta. Lo malo es que los buenos comentarios pasan inadvertidos.
Las buenas lenguas pasan inadvertidas, porque además pues no se molestan en andar a lo mejor publicando, intentando hacer daño, porque evidentemente no son malas lenguas. Más de una persona nos ha dicho, Gatocán nos ha pagado la hipoteca, más de una persona. Eso ya te compensa las estupideces, porque bueno, es muy bonito que te digan eso, es muy bonito.
Y toda la impaciencia para cobrar ese dinero no esperado está afectando la actividad de Gatocán. Por ejemplo, están retrasando un proceso urgente, como es buscar sustituto para la veterinaria que hace poco se ha ido a trabajar a la Xunta.
Por ejemplo, ahora yo tengo que encontrar una veterinaria, porque una de las veterinarias que teníamos fue para la Xunta. Tengo que encontrar una veterinaria o veterinario y no soy capaz, porque es que no tengo tiempo material. Voy haciendo lo que puedo a ratitos perdidos. Por cierto, si alguien me escucha y busca trabajo de veterinario, que se ponga en contacto, que nos mande un correo electrónico, una llamada, lo que quiera.
Las suspicacias sobre la lotería y la gente que malmetía hizo a Gatocán tomar la decisión de limitar los comentarios en las publicaciones de Facebook que tienen información sobre el proceso, porque estaban viendo cómo se enturbiaban hasta publicaciones en las que comparten fotografías de los más de 200 animales que buscan casa en la protectora. Ese trabajo es el que esperan retomar cuanto antes, ese trabajo habitual de lidiar con otra mala cara del ser humano como es el abandono.
Los comerciantes de Monte Alto se han concentrado esta mañana en la Plaza de San José para exigir seguridad por cuestiones como esta que nos contaba Javier, propietario de una tienda de electrodomésticos de la Avenida de Hércules.
Un poco, como ya vi cómo venía, lo dejé un poco hacer. Dije, bueno, voy a ver qué hace. para tal. Y bueno, claro, lo que hacen Fraganti, porque es que además es eso, yo un negocio pues ya por seguridad tienes cámaras y todo eso, y lo estaba viendo la lo que estaba haciendo, aparte de que había tenía algún par de clientes aquí en tienda también, que bueno, por eso lo dejé un poco ya hacer, ¿no? Pues estaba atendiendo a la gente y dije, bueno, pues estoy pendiente con un ojo en las cámaras y con otro ojo en los clientes, ¿no?
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se soluciona esta problemática que tienen los vecinos de Monte Alto, pero que se vive en otros muchos sitios de la ciudad?
Sí, hoy tocó en los vecinos de Monte Alto, ¿no?, que ya están hartos, ¿no?, de la situación que están viviendo en el barrio a raíz de una serie de narcopisos que existen en el barrio y las economías que producen este tipo de situaciones que van unidos a robos y a hurtos y atracos. Pero también en otros barrios de la ciudad ha pasado lo mismo y han protestado los vecinos. Es general en la ciudad. Y yo no quiero decir que La Coruña sea una ciudad insegura, pero sí que hay un problema de inseguridad que no se está abordando. Nosotros hemos presentado muchas veces en el ayuntamiento mociones y hemos hecho preguntas orales y hemos hecho ruegos respecto a esos temas que no han sido atendidos. Nosotros pedimos, por ejemplo, que haya policía de barrio. Yo creo que es esencial la figura de la policía de barrio porque tiene un efecto disuasorio, sobre todo para este tipo de situaciones delictivas. Hemos también pedido que se reúna el Consejo Local de Seguridad, que ese Consejo Local tenga participación asociaciones de vecinos y también comerciantes. Hasta ahora no tenemos ninguna noticia de estos temas. No lo quieren abordar. Hace falta mejor gestión, hace falta más policía local, número de efectivos de policía local y también número de efectivos de policía nacional. Yo he hablado y me he reunido con todos los sindicatos de la Policía Nacional y me dicen que en Coruña no hay efectivos. Antes había 8 patrullas, por ejemplo, por la noche, y hoy hay 2 patrullas solo en toda la ciudad de Policía Nacional. Faltan policías locales, se están jubilando policías locales y las plazas no se están reponiendo. Eso también es un problema y también necesitan medios. Entonces, nosotros lo que hemos pedido y lo que pedimos siempre y vamos a seguir insistiendo es mejorar esta situación, que no es una percepción, ¿eh? A mí me hace gracia cuando oigo hablar a Inés Rey, a la alcaldesa o incluso al delegado del gobierno, es una percepción que hay en la sociedad. No, es una realidad que tiene, que vive La Coruña. Y lo vemos por las propias estadísticas que nos da el Ministerio de Interior, cómo aumentó la delincuencia en esta ciudad, cómo esta delincuencia muchas veces va unido a estos narcopisos y al tráfico de drogas, y también creo que tenemos que tener un plan de intervención para ayudar a estas personas a salir de esa situación en la que están viviendo, porque también hay que ayudar. En esta ciudad hay entidades que llevan muchos años trabajando en los temas de sacar a la gente de la drogadicción, y creo que también ahí hay que tener un programa concreto y ayudar a estas personas. 2 vértices, por un lado seguridad y por otro, por supuesto, ayuda a las personas que por desgracia han caído en el mundo de las drogas.
¿Por qué cree que el gobierno local no aborda esta cuestión?
Pues no lo sé, y además, ya le digo, nosotros hemos insistido, presentamos mociones, cuando llegamos las mociones ellos nos cambian la moción y aprueban la suya. Son poco ambiciosos con este tema. Yo creo que, mira, te voy a ser sincero, yo creo que en el tema de la policía de barrio, algo que piden, no es que lo pida el PP, es que lo piden los vecinos, las asociaciones de vecinos. Es porque en su momento fue un tema que abordó el Partido Popular cuando gobernamos e impuso el Partido Popular. Policía de barrio en todos los barrios. ¿Cómo es algo del Partido Popular? ¿Cómo es algo que nosotros decimos no lo quieren poner? Entonces a mí esto me llama poderosamente la atención, porque creo que no es un tema de partido, es un tema de ciudad, de gestión de la ciudad y de un problema de seguridad que no quieren ver. Cuando abordan el tema, no, esto es una percepción que tiene el ciudadano. Oiga, ¿habló usted en Ronda de Neye con los vecinos que están sufriendo aquel edificio ocupa y todas las deseconomías que se producen alrededor de ese edificio? ¿Habló usted con otros barrios donde hay este tipo de situaciones? ¿Habló usted con los comerciantes de Monte Alto que le cuenten lo que están viviendo en el barrio a raíz de todas estas situaciones, atracos, robos, etcétera? Entonces, eso no es una percepción que tengan los ciudadanos. Es una realidad que viven día a día los ciudadanos de esta ciudad que el ayuntamiento no quiere abordar y está mirando para otro lado.
Otra problemática que es una realidad y tampoco es una percepción es el problema de la falta de aparcamiento. También se reunían esta semana con vecinos del entorno de la Plaza Pintor Laxeiro. ¿Qué preocupaciones les han trasladado?
Vamos a ver, los vecinos de la Plaza Pintor Laxeiro, yo me reuní con ellos a raíz de una intervención que hubo en el escaño ciudadano de un vecino protestando por la reforma que se va a hacer en esa plaza, que van a desaparecer 25 plazas de aparcamiento en una zona donde no hay parkings y donde los edificios no tienen un parking. Entonces ellos, yo fui a hablar con ellos y lo que me cuentan es que presentaron 100 firmas en el ayuntamiento pidiendo una reunión para abordar este problema, que ellos tienen una propuesta alternativa para solucionar el problema del largo de la plaza y que su solución hace que no se pierdan tantas plazas de aparcamiento. El problema ya no es que no se escucha a los vecinos. O sea, a mí me llama la atención que Inés Rey esté siempre presumiendo de que ella es la alcaldesa y este es el gobierno del diálogo, y al final ves que no hablan con nadie. Y lo vimos también el otro día en Musa, que ni siquiera hablan con su socio de gobierno, que es el Bloque Nacionalista Galego.
Ahora hablamos de eso.
Entonces, los vecinos lo único que piden, oiga, recíbanos, escúchenos, explíquenos bien el proyecto y busquemos soluciones. Es lo único que piden. Que se les escuche, que se les dé solución a sus problemas. Y aquí ni se les escucha, ni se les recibe, tiran para adelante. Y claro, ellos tienen un problema de futuro, que es el tema de que no tienen dónde aparcar sus coches. Además, eso me contaban ellos, mucha gente aparca primero de la mañana, porque de allí después se desplazan otros medios por la ciudad. Y claro, ellos tienen mucho problema para poder aparcar después y no tienen un parking donde poder dejar sus coches. Claro, es lo que se quejan. Aparte de otros temas, porque cuando vas allí y hablas con ellos, te empiezan a hablar de la suciedad que hay en el barrio, te empiezan a hablar también de los problemas de inseguridad que hay en el barrio. Luego me contaron problemas que había en el centro cívico. El centro cívico, tú vas allí, lo han arreglado por fuera, pero ya hay humedades. Yo en el baño, por en medio de cortinas, hay unos cartones tapando los cristales porque se ve desde fuera. El suelo de donde juegan a las cartas está pegado con cinta aislante, etcétera. Una situación que dices tú, es que es una mínima intervención, es que es un abandono por parte de este gobierno municipal, de todo, estamos de instalaciones deportivas, de centros cívicos, de centros culturales, es que no hay inversión, no hay gestión en este gobierno municipal.
Consejo de Administración de Musa, del que citaba usted hace un momentito, rechazaron el presupuesto para este año, también... Eso suponía incremento de tasas en el aparcamiento de las Conchiñas, el del polideportivo de Ocastrillón. Y el gobierno local les ha acusado de hacer campaña electoral a cuenta de Musa. ¿Qué tiene que decir?
Vamos a ver, a mí todas estas cosas, de verdad, y repito, me llama la atención. Es una frase muy mía, pero es una realidad. Nosotros tenemos una coherencia. Nosotros hemos votado que no a los presupuestos porque subían los impuestos a todos los ciudadanos de A Coruña en un momento muy difícil para muchas familias que no llegan a fin de mes. Entonces, le pedimos que congelaran los impuestos. No lo hicieron. Lo mismo pasó en Embalsa, cuando se votó lo del agua, la subida del agua. El Partido Popular votamos que no a la subida del agua. Y ahora votamos que no a la subida de los precios del parking de las Conchiñas y del complejo del Castellón. Entonces, yo he mantenido una coherencia en todo este tiempo. Y he dicho lo mismo, no es el momento, en este momento de crisis, de aumentar las tasas y los impuestos municipales. La noticia no es que yo haya votado en contra. La noticia es que votó en contra su socio de gobierno, el Bloque Nacionalista Galego. Con lo cual, me da a entender que este documento lo llevaron sin negociar con su socio de gobierno. Con lo cual, me da a entender que este gobierno del diálogo... Ya no es que no hable solo con la oposición, no habla ni con su socio de gobierno, que es el Bloque, que fueron los que votaron también en contra. Entonces, la noticia no es que yo haya votado en contra, que haya mantenido una coherencia. Yo no soy el Partido Socialista que dice una cosa hoy y al día siguiente la cambia de opinión. Yo mantengo una línea continua en mis ideas y mis planteamientos. Los que cambiaron son ellos. Pero lo que más me llamó la atención... Es que también ese día se votaba el iniciar tres procedimientos de desahucio de pisos gestionados por EMUSA, que son ocupados por personas vulnerables, y el Bloque y el PSOE votaron que sí al inicio de esos procedimientos de desahucio. Eso también me llamó poderosamente la atención, y yo voté que no, diciendo que utilizaran más la vía de la negociación y de la mediación que la vía del procedimiento judicial de iniciar el desalojo de una serie de personas que entiendo que son vulnerables y están y van a seguir siendo vulnerables y no tenían una solución a ese problema de una vez que ellos sean desalojados. Entonces dije, pues mire, negocien ustedes y busquen soluciones. Tenemos un personal extraordinario en la Concejalía de Servicios Sociales. Déjenle hacer su trabajo. Y su trabajo es mediar. Mediar y buscar soluciones. No crear problemas como están creando el gobierno municipal. Entonces, no creo que el iniciar un procedimiento de desahucio de tres familias vulnerables sea el camino. El camino es negociar, mediar y buscar una solución. Por eso el Partido Popular votó en contra. Y así lo manifesté. Lo que no entendí ni es la posición del Partido Socialista ni del Bloque. Porque, por otro lado, y lo estamos viendo, las leyes que están aprobando en el Parlamento el gobierno de Pedro Sánchez es ampliar los desahucios, los lanzamientos de los desahucios, con una diferencia que yo pregunté, ¿los propietarios están cobrando las rentas? Me dicen, sí. Entonces, si los propietarios están cobrando las rentas, negocien ustedes, pues si quieren que se salgan de sus pisos. No como otras situaciones que muchos propietarios ven, y lo estamos viendo en los periódicos, cómo no están cobrando las rentas, les amplían el plazo para los lanzamientos y ellos tienen que seguir manteniendo los gastos del piso, como son la comunidad, la luz y el agua, que son cosas distintas.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Por cierto, se prolonga el plazo para depositar el voto por correo hasta el 15 de febrero de cara a las elecciones autonómicas del 18 de febrero. Y el Partido Popular califica de intolerable el envío de publicidad de la Diputación de A Coruña sobre el plan único. A su juicio, silencia el papel de los ayuntamientos para impulsar, ejecutar y supervisar las obras. El Tribunal Supremo reconoce el derecho de una trabajadora de A Coruña a cobrar las comisiones durante las vacaciones. Anula una sentencia dictada en 2021 por el Tribunal Superior Gallego. Entiende que la remuneración de las vacaciones ha de comprender las partidas o complementos ordinariamente percibidos durante los meses en que se han devengado aquellas, incluyendo las comisiones. Condena a la compañía empleadora a abonar a la mujer más de 1.300 euros. Y te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de doazón de sangue. Debes brindar amor para después pedir. Y hoy tenemos una en el centro de la ciudad esta tarde, en el Obelisco, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y en Arteixo, delante del Instituto de Sabón, hasta las 2:30, tenemos ahí una unidad móvil que por la tarde se va a trasladar a la plaza del Ayuntamiento de Alaracha, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo, A negativo y cero positivo. Vamos ya con el deporte. Y el Depor, que recibe este domingo al líder, a la Ponferradina, Leti García Chas.
Sí, partido importantísimo para los de Imanol Idiáquez, porque como dices, es el líder y está nada más y nada menos que a 10 puntos del Depor en ese partido que se va a disputar el domingo a las 7. Acaba de comparecer Imanol Idiáquez, todo después de que ayer el club hiciese oficial la renovación de Diego Villares hasta 2027. Pero vamos primero con la última hora de ese partido, porque tiene bajas importantes, muchas ya conocidas, no van a estar Retuerta ni Ochoa, no se ha recuperado tiempo Callarga, pierde también a Valenciaga por sanción, así que hay dudas en el lateral izquierdo para Imanol Idiáquez. Pero después de la comparecencia ayer de Fernando Soriano, del director deportivo, en la que confirmaba Idiáquez pase lo que pase ante la Ponferradina, hoy se le preguntaba, ¿te ves fuerte? ¿Te ves muy reforzado para esta segunda vuelta? Y así contestaba el técnico.
Sí, sí. Además, pues, estoy yendo al gimnasio de lo que puedo para estar lo más fuerte posible. Evidentemente me he quedado lejos de lo que me hubiera gustado. Evidentemente yo soy el primer responsable, el máximo responsable. Tengo un nivel de autocrítica a veces hasta excesivo y, por supuesto, que no estoy contento con lo que he hecho. Y, bueno, pues cada mañana vengo a Abegondo con la intención de mejorar y de poder ayudar al Deportivo para conseguir el objetivo que es para lo que vine, y sigue siendo mi gran ilusión.
Hoy ha querido también quitarle cierto hierro a esto de que en el mercado de fichajes, a día 19 de enero, el club únicamente haya hecho una incorporación, la del portero Eric Puerto. El equipo necesita reforzarse, pero decía Manuel Idiáquez que es muy complicado este mercado, que él se imaginaba cualquier escenario y que a veces, incluso siendo el Depor, resulta más complicado hacer incorporaciones. Luego tiene que abundar un poco a esa autocrítica que le hemos escuchado, donde él sigue viéndose con ilusión para conseguir puntos, pero claro, enfrente está una Ponferradina que no lo va a poner sencillo. Barbero todavía lo ve con necesidad de seguir entrenándose para llegar a un máximo nivel, e incluso también le contestaba a Pepe Torrente cuando le preguntaba por Mella y esas posibilidades de que el canterano sea titular, que decía que él mismo también se lo pregunta cada semana, pero que a veces le gusta tener ese revulsivo en el banquillo, aunque nuevamente le han surgido las dudas, así que no lo ha descartado tampoco el técnico vasco.
Villares, que nos lo quedamos hasta el 2027.
Sí, fíjate que el entrenador ha dicho que le ha parecido una grandísima noticia, porque dice que Villares resume todos los valores que para él tiene que tener un futbolista, y el jugador gallego también hablaba ayer en los canales oficiales del club mostrando esta ilusión por esa renovación.
Deportivistas, hoxe estou moi feliz porque veño de asinar a miña renovación co clube ata 2027. Neste tempo, espero vivir moitos momentos importantes ao vosso lado. Forza Depor.
Ojalá que, como decía también hoy el entrenador, ojalá Villares pueda vivir el ascenso del Depor estando en esta plantilla, que él lo celebre, pero que además sea que él signifique, ¿no?, que el equipo regresa al fútbol profesional.
Algo más.
Miramos también a otros deportes. El Básquet Coruña tiene partido a domicilio, visita a Cantabria el domingo a las 7. Es el último encuentro de los de Diego Epifanio antes de afrontar la ilusionante final de la Copa Princesa del día 28 en el Wizzing Center ante Estudiantes. Pero también pendientes del partido de la competición doméstica, esa cita el domingo ante Cantabria. Y el Liceo regresa al Palacio de los Deportes de Riazor, recibe mañana a las 6 al Calafell.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y hablamos de un reciclaje curioso. Naturgy suministrará Inditex, a Inditex, el gas renovable que se genera con el tratamiento de aguas residuales de la depuradora de Bens. El gas tiene calidades equivalentes a las del gas natural y se obtiene a partir del tratamiento de las aguas residuales que proceden de la ciudad y del área. Esto va a permitir al grupo textil, atención, cubrir el 75% del consumo del gas natural de sus instalaciones en Arteixo y Alaracha. Y recordamos que, sobre todo mañana, el frío va a ser el protagonista. Se activa un aviso amarillo por bajas temperaturas y la Xunta ha dado una serie de pautas para prevenir esas bajas temperaturas. Por ejemplo, que usemos ropa no apretada y que transpire, y que es mejor emplear varias capas de ropa ligeras superpuestas en lugar de solo una de tejido grueso. Hay que prestar especial atención a la protección de la cabeza y del cuello, de los pies y de las manos, porque son las zonas más sensibles y de mayor pérdida de calor. Emplear ropa de abrigo resistente al viento y a la humedad, y calzado impermeable y que no resbale. También nos recomiendan desde el Sergas beber líquidos calientes y azucarados, salvo contraindicación médica, y evitar las bebidas alcohólicas, además de extremar las precauciones en el caso de que haya hielo en la calle para evitar caídas que puedan producir fractura de cadera o de otros huesos. Todas estas recomendaciones las encontramos en la página web del Sergas para todos aquellos que queráis mirar cuáles son esas pautas para prevenir las bajas temperaturas que, sobre todo en esta madrugada, la del viernes al sábado, vamos a sufrir con temperaturas que pueden llegar a 2 grados bajo cero en el interior, y aquí en nuestra ciudad pues esa mínima se va a situar en los 2 grados. Es la 1:54. Pues esta es una de las más de 720 obras que nos legó el maestro Rogelio Groba, que interpretaba en la Orquesta Sinfónica de Galicia. El Teatro Colón acoge un merecidísimo concierto homenaje al maestro a cargo de la Orquesta de Cámara Galega mañana a las 8 de la tarde. Rogelio Groba Otero es el fundador, director de esta orquesta, hijo del maestro Rogelio. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Concierto de Justicia, ¿qué es lo que vamos a disfrutar mañana?
Bueno, pues un placer, muchas gracias por invitarme hoy, que es un placer. Además, os agradezco muchísimo a los medios de comunicación que deis, pues eso, fe de que estamos haciendo cosas y defendiendo la música de Rogelio Groba, que es un compositor, pues eso, súper prolífico, y es un orgullo para España tener un compositor pues tan prolífico y tan interesante. Mañana vamos a hacer un concierto muy especial, donde vamos a hacer una serie de obras emblemáticas y que también un poco define muy bien lo que sea la diferencia de estéticas que él utilizó en su propio lenguaje, porque es un compositor muy personal, muy, muy, muy reconocible. Entonces mañana vamos a hacer una obra, cerraremos con un grandísimo solista, voy a empezar de atrás para adelante, vamos a hacerlo de manera original, con un concierto para violonchelo y orquesta, el número 2, escrito y dedicado también a mi hermana Clara, que también le vamos a rendir un caluroso homenaje. Un cariñoso homenaje, un recuerdo. El concierto número 2, interpretado por Joaquín Fernández, que es el violonchelo solista de la Orquesta Nacional de España, un grandísimo intérprete. Y haremos, pues, es un concierto para violonchelo que se llama Añoranzas, porque ya puedes un poco imaginarte que de qué va, ¿no? Del recuerdo, el romanticismo, de la nostalgia, de tiempos pasados, pero también con un positivismo y una energía muy interesante. Un concierto que tenemos muchísimo cariño. Y doblemente porque lo estrenamos y doblemente porque lo hacíamos mucho con Clara Groba, que era un pues eso, integrante y fundadora de la orquesta y mi hermana y muy querida, y que tuvimos la desgracia de perderla en el 2020. Y también haremos una obra que nos gusta mucho, que se llama Fausto, es una obra contemplativa. Mañana a lo mejor la explico, dependiendo de cómo, porque a veces interactúo o no, dependiendo de cómo vaya el feeling del concierto. Pero es una obra que es una obra descriptiva, donde escribió un personaje que venía caminando en medio de un valle y el caminar orgulloso y pendulante se mezclaba con la belleza del paisaje, y es una obra muy contemplativa, muy interesante, se llama Fausto. Y haremos también un concierto muy interesante para nosotros. Esto es todo interesante, pero de verdad que va a ser muy, 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 muy energético, porque queremos dar la filosofía del concierto es que haya energía y positividad, ¿no? En el recuerdo. Energía y positividad en el recuerdo de una persona como Groba, que fue un compositor, por eso, ya te digo, muy, muy importante en el devenir de la música en España. Y haremos una obra que se llama Soatiña para piano solista con una pianista fantástica, se llama Elisa Dauria, que es una pianista italiana fantástica, y que mañana, para los que vengan, les contaré de qué va esta pieza, para que puedan entender. A veces me encanta interaccionar con el público para que puedan entender un poco qué está sonando, porque a veces la música, cuando se compone y se tiene pues hilo directo con el compositor, se sabe realmente cuál fue su inspiración, o si es una obra descriptiva, que es este caso, qué es lo que cuál fue el germen de la génesis de esa obra. Y es muy interesante para la escucha, porque si conoces cuál fue o qué se inspiró o qué pretendía decir con esos sentimientos sonoros que son la música, pues ayuda y facilita un montón la escucha de la misma, ¿no?
¿Teníamos claro la selección o ha sido complicado?
Es complicado, no te voy a mentir, es muy complicado. ¿Por qué? Porque es mucha obra. Es mucha obra, y nosotros además en la Orquesta de Cámara Gallega tenemos también mucha obra que le encargamos, que nos hizo. O sea, hubo mucho, mucho, mucho feedback, que se dice ahora, que me encanta hablar en francés. hubo una relación de ida y vuelta, no solo porque, fíjate, nosotros en el Festival Global que hicimos, que lo comenzamos en el 2013 y vamos a intentar hacer la decimosegunda edición, pues en cada festival nos escuchaba o venía un solista, escribía para ese solista o escribía para esa forma, ¿no? Para
la música forma. Era su vida.
Totalmente. Sí, claro. Él lo dejó muy claro, que él componía por una necesidad biológica. Y te lo digo como hijo, que yo lo he visto continuamente, además. De hecho, te cuento una anécdota rápida, si nos da tiempo.
Sí, un minutito.
Vamos, a toda velocidad. Me acuerdo el Mar Egeo, entrando a La Coruña, ¿os acordáis?
Sí.
Y yo tenía un concierto en Viveiro, y me iba a toda velocidad, Entonces me desperté, mi padre ya estaba componiendo, ya estaba allí en el estudio. Nosotros vivíamos en Almirante Carso, mirando al mar, mirando en la cara de San Roque, mirando a la torre. Y yo le decía a mi padre, oye, ese barco entra muy pegado, ¿no? Desayuno, vuelvo, oye, ese barco está mirando para nosotros. Bueno, yo sí, Roque, sí, yo sigo componiendo. Oye, ese barco se está incendiando. Sí, bueno, haz una foto, pero yo sigo componiendo. Oye, ese barco es un desastre. Bueno, sí, no te preocupes, pero yo sigo. Esa era la vida de él, ¿no?
Rogelio, te agradezco muchísimo que hayas venido. Recordamos, 8 de la tarde, mañana, en el Teatro Colón. La entrada es gratuita.
Gratuita, exacto, hasta completar el aforo. Todo el mundo será bienvenido.
Gracias.
Son las 2, la 1 en Canarias.